Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente a 11 minutos en Radio Sintonía y tras ese espacio de tecnología que nos ofrecía Maruza Hernández con el grupo CRI, nos vamos directamente a charlar con los concejales del en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, concejales del Partido Popular, para valorar el pleno y las distintas mociones que presentaban en el pleno último de Puerto de Rosario. Lo hablábamos con el alcalde de Puerto de Rosario a principio de esta semana. Comentábamos este pleno y, bueno, pues desde el grupo gobierno pues normalmente no se valoran o se plantean las mociones en este tipo de entrevistas de la oposición. Y por eso es por lo que queremos contar hoy con Fernando Señat y también con Clara Peña. Y en este caso, bueno, pues ellos llevaban exactamente 4 mociones desde el Partido Popular a ese pleno. Pero la primera pregunta sería, en la evaluación general del pleno, ¿cómo se vio?
Bueno, volver a...
El alcalde celebraba que había habido un muy buen rollito, vamos, que había habido mucha participación e implicación de los grupos, ¿no?
Bueno, antes de nada, volver a dar los buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía. Y miren, yo creo, como decía, yo creo que el pleno ha sido un claro ejemplo de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Nosotros tenemos, por un lado, un grupo de gobierno cuya gestión pues está siendo bastante deficiente, que no se está dejando ayudar, que no se deja aconsejar, y ahí, por ejemplo, tenemos pues Puerto 30, que es una iniciativa que lleva el grupo de gobierno, que luego mi compañera Clara explicará, donde le hemos tendido la mano, le hemos pedido consenso y no han querido tenerlo. O, por ejemplo, también le pedíamos una comparecencia de servicios sociales para que diera explicaciones de que por qué se había renunciado a 184.000 euros de ayudas contra la pobreza, el único ayuntamiento de toda Canarias que había renunciado, que lo explicara la concejala. O, por ejemplo, el tema de los juzgados. Y sí es verdad que también hubo buen rollo. ¿Por qué? Porque lo pusimos la oposición. Nosotros llevábamos 3 mociones, en donde le hemos tendido la mano al gobierno, donde incluso pues llevamos una de la guagua para el transporte escolar, porque hay muchos niños, que hablaremos después, que tienen problemas con el transporte escolar. Lo tenía antes del COVID y ahora se ha multiplicado después del COVID, y donde el grupo de gobierno nos pidió que dejarla sobre la mesa para poder estudiarla en profundidad, y nosotros dijimos, oye, aquí estamos para colaborar y para ayudar. O, por ejemplo, el tema también del programa de atención a los mayores, donde también transamos con el grupo de gobierno pues una modificación de lo que proponíamos para que se pudiera ejecutar. Y sobre todo, algo que nos duele especialmente, que es el IBI social. El IBI social era una iniciativa que llevábamos en nuestro programa electoral, que yo creo que fue la segunda iniciativa que presentamos en esta legislatura, la segunda moción que presentamos, donde el grupo de gobierno no la rechazó, pero después se comprometió a hacer la ordenanza, donde después les costó, pero al final sacó la ordenanza, donde nosotros les decíamos, oye, esta ordenanza tiene deficiencias, hay que corregirlas, no quisieron aceptarla, y donde nosotros en el pleno ayer le felicitábamos diciéndole, oye, os felicitamos porque en el lunes acabáis ya que la gente pueda pedir el IBI social, que es una subvención para ayudarles a pagar lo que es el IBI a todas esas familias vulnerables. Pero también le decíamos, pero seguimos pensando que podría haberse hecho mejor, que tiene puntos que podrían haberse corregido, como por ejemplo la dotación económica, no basta con 60.000 euros, o por ejemplo, a dónde llega la familia. Creemos que es muy reducido, que hay muchas más familias con necesidades sobrevenidas, que hasta antes del COVID no tenían problemas, pero que después del COVID hay que pensar que en Fuerteventura hay casi 9.000 parados, también hay otros casi 6.000, 7.000 personas sujetas a un ERTE. Esas personas eran familias que hasta antes del COVID no tenían problemas económicos, o bueno, los problemas que tenemos todos, pero que ahora han entrado en una situación de mucha vulnerabilidad, donde pagar los impuestos que les van a venir todos juntos es una carga muy fuerte. Podemos incluso hablar de casi 1.000 euros en impuestos municipales, basura, IBI, el coche, si tienes un garaje. Y lo que nosotros le decíamos era, oye, vamos a ayudar a esas familias a salir adelante. El ayuntamiento tiene dinero, vamos a devolverle ese esfuerzo que están haciendo las familias vulnerables. Pensamos que 60.000 euros no es suficiente, pensamos que los límites que han puesto a las familias para poder acceder a esa ayuda son muy cortos, y creo que va a pasar un poco como la que pasa con todas las subvenciones que saca el ayuntamiento, que ponen mucha voluntad, por ejemplo, ayuda a los autónomos, pero que al final, como no lo hacen como lo deberían de hacer, pues al final se quedan cortas y no llega a los autónomos, que es lo que todos queremos, que las ayudas lleguen a las familias, a los autónomos, a las clases medias trabajadoras y a los vecinos de Puerto Rosario, que lo están pasando muy mal. Pero bueno, Y yo creo que eso es un poco el balance del pleno del otro día.
Bien, pues precisamente empezando por el principio de la intervención de Fernando Clara, se pedía la comparecencia, decía cuatro mociones, no son tres mociones, más una petición de comparecencia del Grupo Popular para la concejala delegada de Servicios Sociales, en este caso para dar cuenta a la renuncia a esa subvención. ¿Cómo se desarrolló?
Perdona.
Que habían tres mociones, que las comentaremos a continuación, sí. Pero la cuarta, que yo decía moción, pero no, era una solicitud de comparecencia de la concejala delegada de Servicios Sociales por la renuncia, sí, a la subvención.
Perdona, Santiago, sí, estoy pensando en otra cosa. Sí, incluso nosotros lo habíamos ya sacado como denuncia en el Partido Popular en los medios. Es que es una subvención demasiado importante, nos parece. No entendemos la excusa del ayuntamiento de que no tenían tiempo ni personal. Realmente la concejala lo que nos vino a decir es que los técnicos le aconsejaron que desistiera de la subvención. La concejala es la que manda en el área y si ella dice esta subvención la cogemos, todo el mundo se pone a redactarla. Lo que no puede ser es que todos los ayuntamientos de Canarias, absolutamente todos, tuvieron imaginación y tiempo para poderlo redactar con el mismo plazo que tenía el Ayuntamiento de Puerto, y el de Puerto consideró que no le daba tiempo. Y más en esta época de crisis y para el tema que era para las personas más desfavorecidas, porque era una subvención específica para esos temas. Justo teníamos que empezar el cole en septiembre, era muy fácil buscar temas que después los padres pudieran verse con menos cargas si se les desahogaba en agosto dándoles esas ayudas. O sea, que había muchas maneras de enfocarlo. Con respecto a este tipo de mociones que nosotros presentamos, que parece que por parte de la corporación nos ven como que son inconexas, nosotros tenemos un plan de acción en el Partido Popular, desde que planteamos nuestro programa electoral y lo seguimos, y tenemos como una especie de planteamiento de nuestra manera de actuar en el ayuntamiento desde el partido. Ese programa que nosotros seguimos, no queremos imponerlo, lo proponemos como complemento al ayuntamiento. Les pedimos reiteradamente que creen mesas de trabajo en las que nosotros podamos aportar, porque les tendemos la mano con total sinceridad para completar lo que hacen. Nos da pena que la concejala de Asuntos Sociales, cada vez que le hacemos, le pedimos explicaciones o queremos proponerle algo que complete lo que ella está haciendo, nos hace un repaso de las cosas que están haciendo, que las tienen que hacer porque para eso están. Pero si nosotros tenemos nuevas propuestas que completen y que además no nos importaría físicamente nosotros colaborar en hacerlos con ellos, no estamos cuestionándole que lo hagan mal, sino estamos enriqueciendo lo que ella puede hacer. Y nos da pena ver que se lo toma como un ataque personal a que cuestionamos que no sabe lo que está haciendo en el área. No es esa la voluntad.
Bien, lo que llama la atención es que se renuncia a esos 180.000 euros, ¿no?
184.000 euros,
en este caso por parte del ayuntamiento, único ayuntamiento de Canarias, y dos, tres días más tarde, sí, porque no hay capacidad para poderlo desarrollar, y dos, tres días más tarde se recibe precisamente en esa misma área más de 200.000 euros del Cabildo Insular de Fuerteventura. O sea, es una contradicción, sí, que bueno, ahora que me han explicado cuál fue el argumento para rebatir esta situación o para explicar esta situación, bueno, pues parece como una incoherencia, ¿no?
Sí, totalmente, eso es lo que nos parece. Y además que es que ni un solo euro que venga para los asuntos sociales de Puerto Rosario ni para ningún área del ayuntamiento. Es que tenemos la obligación de invertir ese dinero y de coger todo lo que haya para el ayuntamiento. Si el problema que tienen es que no pueden acceder, como nos decía, por culpa del personal, porque es que lo dijo claramente, que sus técnicos le dijeron que no lo cogiera porque no les daba tiempo. Pues que el ayuntamiento contrate a una persona específicamente, con los contratos menores se puede, que estudie las subvenciones, y a otra persona que se dedique a redactar no solo las de asuntos sociales, sino las de todo el ayuntamiento, y a otra que se dedique a redactar los impresos. Es que no tienen más. ¿Qué les va a costar? ¿1.200 euros al mes, 1.500 una persona? Y por eso vamos a perder 184.000 más todos los que se han perdido, que no los comentamos, como uno que hubo hace poco hace de deportes también, que era muy importante. No tiene sentido que echemos la culpa a los técnicos primero, y porque es gestión, es simplemente gestión.
Claro, antes hablaba Fernando de que era poco dinero, 60.000 euros para el tema del IBI social, ¿no? Y en este caso, fíjate que te llega dinero para asuntos sociales, para ayudar a las familias. Perfectamente podías haber tirado, si no tenías en partida, incorporando esa ayuda que llegaba, esos 184.000 euros, ¿no?
Yo creo que, vamos a ver, la situación dramática, porque es dramática, que viven los vecinos de Puerto Rosario, no se merecen que tener un ayuntamiento que renuncia a un céntimo que pueda venir para ayudas sociales. Hay que pensar que ahora mismo, primero, los trabajadores están desbordadas, porque se ha multiplicado por 3 y por 4 la cantidad de personas que acuden a servicios sociales. Muchas personas que antes no habían acudido nunca y que, ya digo, por el COVID, por la paralización económica, por las tasas de paro o personas que están en ERTE, necesitan acudir por primera vez a pedir una ayuda. Como decía un señor, y dice, llevo toda mi vida pagando impuestos, decía un autónomo el otro día, llevo toda mi vida pagando impuestos y ahora que necesito ayuda, nunca he recibido nada, y ahora que necesito una ayuda de mi ayuntamiento, de mi cabildo, de mi gobierno de Canarias, no recibo absolutamente nada. Para poder comer, ya no estoy hablando para cosas, para gastos accesorios, para poder comer. Y entonces, claro, tú te encuentras con una concejala que te dice que es que ella no podía gestionar esa ayuda y que por eso la renunció, y tú le dices, pero vamos a ver, que todos los ayuntamientos de Canarias, más grandes, más pequeños, turísticos, agrícolas, ciudades grandes, ciudades pequeñas, han pedido, la han pedido. Eres el único que la ha renunciado, eres el único que en toda Canarias que no eres capaz de gestionar esa ayuda. ¿Me estás diciendo eso? Entonces, que eres un fracaso gestionando. Entonces, yo creo que la situación, como antes hablaba Clara, en que vivimos, no estamos para renunciar ni a un solo euro, ni de las ayudas sociales, ni de ningún tipo de ayuda. Hay que pensar, por ejemplo, que nosotros hemos acudido a distintas asociaciones, ONG, que están prestando ayudas a las familias, que les están dando alimentos, que les están dando ropa, que te cuentan la realidad de Puerto Rosario, la que el grupo de gobierno no quiere decir. Y si es dramática, hay barrios donde existen familias que lo están pasando muy mal y donde van a sus servicios sociales y le están dando cita para febrero. Ahora el otro día se abrió el turno de tarde, algo que recuerdo, usted recordará que el alcalde había anunciado hace 2 meses y tardó 2 meses en ponerlo en marcha. Bienvenido sea, y nosotros felicitamos cuando las cosas se hacen, bienvenido sea. Pero también le decimos, oiga, ponga un poco de orden, porque han entrado, están recibiendo, hay una lista, tienen que seguir la lista, tienen que dotarles de medios. El otro día me decían que no había ni medios. Digo yo, y esto no es simplemente poner gente por la tarde, esto ahora hay que articular un servicio completo, integral, que pueda atender por las tardes. Entonces, bien, como bien decía Clara, no podemos renunciar ni a un solo euro, ni para esto, ni para cualquier otra cosa. Por eso nosotros le decíamos, yo decía al principio, que el pleno había sido un poco un ejemplo de lo que es el caos de este grupo de gobierno, porque junto con esto de las ayudas sociales, Clara llevaba o hablaba del puerto 30, que también otro ejemplo de cómo no se dejan ayudar ni asesorar.
¿Pero qué es el puerto 30?
Ay, eso queremos saber nosotros, Santiago.
Sí, pues estamos ya acostumbrándonos a decir palabras.
Claro.
Pero que realmente muchas veces se comprueba que al final no tienen contenido, ¿no?
Exacto. No tienen contenido o son un caballo de Troya, como es lo que me parece que es esta moción que ha presentado la concejala de Podemos. Mira, nosotros estamos totalmente a favor de cualquier norma de regulación de tráfico que evite que muera ni una sola persona y que no haya
accidentes. Esa es la de reducir la velocidad.
Exacto, consiste en reducir la velocidad para evitar accidentes. Eso es lo que propone la Dirección General de Tráfico, que han salido ya públicamente a decir que antes de Navidades estaría aprobada. Esperemos que sea así y que no se eche para atrás. Nos encontramos con el ejemplo de ciudades en España y en Europa, ciudades muy importantes con muchísima población, que ya lo han puesto en marcha. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? No hay problema en que Puerto Rosario la ponga en marcha, desde luego que es implantarla, ya veremos si funcionaría o no. Es mucho más que poner en el suelo una señal de 30 y de poder circular a más de esa velocidad. El problema que presentaron en la moción no era decir, lo que propone la Dirección General de Tráfico es que sea para carriles de un solo sentido, y muchas ciudades lo que han hecho es proponerlo antes de que se apruebe de modo gradual y en zonas que son de más denso tráfico o de más población, donde la gente suele pasear más. Y tiene una consecuencia de este proyecto de ciudades es que después va aparejado a crear calles peatonales, a hacer modificaciones urbanísticas en lo que sería nuestro plan, nuestro proyecto de ciudad, para que lo entienda la gente. ¿Qué es lo que le decía el Partido Popular a la concejala? sí a la reducción de tráfico. No sabemos si 30 o la que debe ser. Si la Dirección General de Tráfico dice 30, pues 30 porque nos la dicen por obligación. Pero no a crear un modelo de ciudad amparado por la puerta de atrás en un documento que nos presenta, que tiene mucho más calado de lo que dicen, en dos folios, sin presentar plan de viabilidad económica, ni un simple plano, ni una descripción de qué calles ni de qué zonas va a cumplir. Lo único que dice es que en todo el municipio, absolutamente en todo el municipio. Yo le decía a la concejala, yo creo que no entiende el calado urbanístico que está teniendo lo que ella propone, al meter un modelo, un cambio de modelo, junto con una ciudad 30, que no tiene nada que ver, que es una reducción de tráfico, y hacer una ciudad amable, más humana y con más cuidado para la vida de las personas. No se trata de hacer, como ponía en el escrito, una ciudad de caminata, bicicleta. Es que nosotros no somos ni topográficamente adecuados para ese tipo de ciudad. Somos una ciudad que está construida cuesta arriba. Otro problema que nos preocupó es que realmente lo que piden, eso es lo que expone, pero lo que pide es poder hacer proyectos para modificar la ciudad. Porque eso...
En plan peatonalizar.
Sí, para peatonalizar. No dice esa palabra, pero hacer proyectos son eso. Entonces yo le decía, vamos a ver, nosotros tenemos un plan general que nos ha costado una guerra ponernos de acuerdo. Aún así tenemos 24 o 25 demandas contra el plan general como está, para que ahora, desde una concejalía de movilidad, que la movilidad es parte del planeamiento nuestro, del plan general, pero es una parte. De hecho, existe un plan de movilidad que lo redactó el mismo ingeniero que está de cargo de confianza de la señora concejala de accesibilidad y movilidad, y lo que decidió la ciudadanía es que solamente pequeños puntos de ese plan se incorporaran. Lo que no pueden hacer es imponernos ahora un modelo de ciudad como un caballo de Troya, amparado a que están haciendo un plan de reducción de tráfico, que es lo que es un modelo de ciudad 30.
Lo que pasa es que esta es una idea que surge a nivel nacional, efectivamente, de la Dirección General de Tráfico, pero es una idea que también lleva un componente aquí a ciudades que tienen una sobrecarga de polución, de contaminación. Exacto. Te reduciendo, pues reduces también el nivel de contaminación. Claro. Trasladar eso a Canarias, pues, bueno, pues la verdad es que es complicado. Puede haber aquí no sé si tanto, pero en las islas puede ser complicado.
¿Sabes el problema que tenemos nosotros, Santiago? Que por suerte, que es lo que le decíamos a ella, hazlo transparente, que todos participemos. Si la suerte que tenemos en el planeamiento desde el ayuntamiento, nuestro plan general, el área de urbanismo, que es la que lleva el plan general, que es donde decide el modelo de ciudad que tenemos, nos guste o no, cuando tú lo quieres cambiar lo puedes hacer, pero lo haces por modificaciones o creas a la mesa de seguimiento del plan general y le dices, mire usted, yo soy movilidad, quiero hacer este tipo de ciudad. Vamos a encajarlo con el plan general que tenemos, saquemos la exposición pública. Ustedes, los medios, van a ser los primeros que hagan mesas de debate, todos vamos a participar y todos vamos a decidir cómo queremos vivir. Pero no se puede meter como un caballo de Troya, junto con una reducción de tráfico, un cambio de ciudad.
Claro. Y todo esto, perdona Fernando, todo esto, y hay una cuestión que es importante, se van introduciendo cambios en la forma de vida de los ciudadanos.
Exacto.
Pero sin acompañarles de ningún tipo de campaña de conciliación ni nada, sino todo lo pongo, lo apruebo y ejecuto y listo. O sea, y luego, bueno, pues vienen las consecuencias, ¿no?
El problema es que se están acostumbrando en el ayuntamiento, la corporación, a no presentarnos, si quieren presentar proyectos y mociones, que lo hagan como hacemos la oposición. Presentamos lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cuándo se puede hacer. Y ellos bien que nos dicen, ahora no, como nos pasó con lo de los mayores. Ahora no queremos que se haga, no creemos que es adecuado. Muy bien, ¿hasta dónde quieren que hagamos ahora? ¿Nos vamos a dejarlo para más adelante y nos comprometemos a que sí? No estamos de acuerdo. Desde luego vamos a intentar presentar propuestas para más concretas, para que entiendan que ahora sí se pueden hacer actuaciones de ayuda y soporte a los mayores, si necesitan que seamos más detallados en nuestras especificaciones. Pero aceptamos a que cuando el COVID acabe se hagan otro tipo de proyectos. Pues en esto es exactamente lo mismo. Tienen que negociar las cosas y tienen que traerlas por lo menos explicadas. No porque estén gobernando, nos tenemos que comer lo que nos pongan delante. Entre otras cosas, porque tocan temas en los que estamos a nivel personal, los conocemos porque son nuestras profesiones, estamos cualificados y sabemos la trascendencia que tienen. Yo se lo decía al alcalde cuando salimos, Juan, a mí no me preocupa una reducción de tráfico. Totalmente a favor, se lo dijimos claramente a la concejala. Lo que me preocupa es la trascendencia de documentos que aprobamos ahora, que como el alcalde es un hombre de buena fe y conciliador, si llega el momento, le dice no te lo acepto y lo para, aunque sea un equipo de gobierno, aunque sean compañeros de gobierno, me preocupa. ¿Y si nosotros no gobernamos? ¿Eso es un cheque en blanco para el que lo use pueda modificar la ciudad sin hacer ni una consulta pública? Eso no puede ser.
Es que además lo más fuerte es que después del pleno había concejales del grupo de gobierno que nos decían, mire, pues mira, tienes razón, esto que está intentando hacer Podemos no tiene sentido, lo lógico es como ustedes dicen, como decía Clara, traigan ustedes un plan de movilidad, un plan de ciudad, un plan integral de todo lo que es la movilidad dentro de Puerto Rosario, y entonces abrámoslo, hagámoslo transparente, donde todos los vecinos puedan opinar, donde todo el mundo pueda contribuir, y digamos qué tipo de ciudad queremos desde el punto de vista de movilidad. Ahora, como decía Clara, si yo voy aprobando un día una rotonda allí, otro día una calle allá, otro día que si le pongo el 30%, y con píldoras me estás cambiando lo que es el plan de movilidad y lo que es la ciudad de Puerto Rosario por la puerta de atrás, pues entonces nos estás haciendo trampa. Y yo digo, del mismo grupo de gobierno decían, lo lógico hubiera sido, como ustedes dicen, como ha explicado Clara, traer algo integral donde todos participemos y sea transparente.
Bueno, pero fuera del pleno, los miembros del grupo de gobierno pueden decir lo que quieran. Lo cierto es que esta es una moción del grupo de gobierno, de la mayoría de gobierno.
Cierto es que la votaron y cierto que la han aprobado y esto estaba aprobado. Y tiene, como dice Clara, más trasfondo. Pero el problema yo creo a veces también es que el grupo de gobierno está más pendiente de la foto del día, de que si voy a poner una rotonda aquí, pues venga, vamos a sacarnos la foto con la rotonda, como la rotonda de la calle Duero, que ya veremos qué problemas va a traer, porque va a traer problemas, porque no se ha planificado de forma integral dentro de la movilidad de Puerto, o aquella calle que le voy a ampliar las aceras, o si ahora voy a poner un disco de 30, pues todos a sacarnos la foto con el disco de 30. Pero no se están haciendo, pues yo decía yo antes, que cada concejal rema y hace la guerra por su cuenta, que no hay un alcalde que coordine lo que es todo un proyecto de Puerto Rosario, y que al final nos encontramos con que todo el mundo hace la guerra por su cuenta, nadie sabe a dónde va Puerto Rosario, y pasa lo que pasa, y pasará lo que pasará.
Bien,
lo que nos va a venir.
Hablemos de las mociones que se presentaban y que se llevaban a... se debatía en el pleno, una moción del Grupo Popular relativa a la puesta a disposición de transporte gratuito en horario de tarde.
Sí, pues eso era una... Vamos a ver, nosotros desde el inicio de la legislatura y antes también, pues yo siempre digo que si estamos en política, la política se hace con la gente, los despachos, por supuesto que sí, cumpliendo nuestros deberes, pero también en la calle y con la gente, y escuchando. Y algo que nos reclaman en las visitas que hacemos, pues tanto al Matorral, Tatefía, Nampuyenta, en Casillas, en Tetir, es que además de muchas otras cosas, uno de los temas que siempre nos sacan es el tema del transporte, no solo para los vecinos, sino también siempre nos hacen un hincapié y dicen nuestros hijos, que tienen que ir al colegio, que tienen que ir al instituto y que tienen que coger transporte público porque los padres no pueden llevarlo, o bien los pueden llevar para ir a trabajar, pero a la vuelta pues tienen que coger la guagua y a veces tienen que esperar horas para coger la guagua y para poder llegar a sus casas. Bien, eso que era una situación que ya estaba muy mal antes del COVID, ahora con el COVID se ha hecho mucho peor.
La gente joven está de bachillerato y FP básica están yendo a clase por las tardes.
Claro, porque se ha desdoblado y se está yendo por las tardes. Entonces, un transporte que estaba más o menos mal para las mañanas, para las tardes es un desastre y no hay forma. Entonces, lo que nosotros le hemos pedido al grupo de gobierno es, oye, otros municipios lo han hecho, han buscado soluciones al transporte. Esto es verdad, que lo tenían que haber buscado durante el verano. Como también dijimos, tanto en el Cabildo Insular, mis compañeros Claudio, Jessica, lo llevaron al Cabildo Insular, porque el transporte interurbano es del Cabildo, pero también el Ayuntamiento de Puerto, también se lo dijimos en su día, tenía que ocuparse de esto, porque son sus vecinos. Y como digo yo, una cosa es tu competencia, pero todo es tu responsabilidad como alcalde. Nos pidieron que por favor se lo dejáramos en la mesa, que lo querían estudiar, que lo querían analizar. Le dijimos, mira, esto no puede ser una carta blanca que esto se entierre, sino que nosotros vamos a estar. Ustedes nos piden que quieren hacer un análisis económico, ver cuántos alumnos tienen que transportar, de qué institutos, de qué colegios. Perfecto. Nosotros, como siempre hacemos, por lo menos este nuevo Partido Popular de Fuerteventura, lo que intentamos hacer es una posición dura, una posición crítica cuando hay que criticar, pero también una posición constructiva y que tiende la mano. Dijimos, no tenemos problema, lo dejamos sobre la mesa, ustedes lo estudian y dentro de un mes nos traen una propuesta de cómo pueden resolver este problema. Y es lo que quedamos. Si dentro de un mes no nos traen esa propuesta, o dentro de un mes y medio, no nos traen esa propuesta, nosotros volveremos a llevarlo y entonces ya sí les vamos a exigir que cumplan. Y ya con doble moral. O sea, una es porque es una necesidad y otra es porque ustedes se comprometieron a resolver este problema y no lo han hecho.
Bien, otra moción que presentaba, que era una que ya lo comentó Fernando anteriormente, el IBI social, ¿no?
Bueno, que es lo que comentó Fernando, ¿no? Que es una de las primeras mociones nuestras, era algo que llevábamos en el programa como una cosa prioritaria, y agradecemos al señor Verdugo, a toda la corporación, que la hayan estudiado. Han tardado para nosotros, porque ya estamos a las alturas de COVID tremendas, la gente está pasándolo muy mal, pero por lo menos han comprendido que era necesario. También les agradecemos, que cuando lo hacen bien, se lo agradecemos, hay que reconocérselo, que en el Pleno les pedimos la modificación de que nos parecía que el presupuesto era corto y que lo ampliaran, o por lo menos lo dejaran abierto para poder cubrir de verdad las necesidades que nosotros preveemos desde el Partido Popular que van a venir, y que con 60.000 euros, por desgracia, van a ser insuficientes, y tuvieron a bien toda la corporación aceptar nuestra propuesta de
pago. Lo podían haber resuelto con los 184.000 que no cogieron.
Ahí está el tema.
Y además hay un tema muy importante, que se lo habíamos dicho dos plenos anterior, el pleno anterior, que era esta subvención al IBI no la puede dejar usted para el 2021, como pretendían, sino que tenía que traerla ya, ahora, porque es ahora, en estos meses, que ya están al pago todos esos impuestos, donde va a venir perdónenme por la expresión, pero un palo terrible para muchísimas familias que van a necesitar una pequeña ayuda para poder seguir tirando para adelante. Y por eso le decíamos, no, el IBI social no lo puede dejar usted para el año que viene, aunque lo tenga aprobada la ordenanza, usted tiene que traerla ya al 2020. Y para nosotros era un tema muy importante, y por eso digo, oposición constructiva, presentamos un tema, lo defendemos, lo reivindicamos, lo peleamos, nos hacen caso, oye, lo reconocemos, damos las gracias y a seguir trabajando. En nuestra humilde opinión, tiene un pequeño agujero, como le dije antes, restringe mucho las familias que pueden acceder a él. Yo creo que tendría que ser un tema más amplio, más en las circunstancias en las que estamos. Mucho me temo que va a tener un componente, como dije antes, de como otras subvenciones que ha dado el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que al final pone muy buena voluntad, pero poca eficacia, y con lo cual llega a poca gente. Pero bueno, vamos a seguir trabajando.
Amén de que es un tema de emergencia que luego ya no resuelve la emergencia, sino que te llega mal y tal.
Sí. Pero sí creo que es importante, y de aquí ya, a todas las personas que nos están escuchando, a todas esas familias que ahora mismo lo están pasando mal. Existe esta figura, vayan por el ayuntamiento, pregunten los requisitos que hay que presentarla y pídanla. Sé que primero van a tener que pagar el IBI, pero luego también le pedimos que, por favor, en 15 días, en 20 días, en un mes, a lo mucho, le devuelvan esa parte a los vecinos, porque claro, no tiene sentido que tú estés pidiendo una ayuda y que te la paguen dentro de 4 meses. ¿Sabes? La emergencia es hoy, las necesidades son hoy, y donde las familias lo están pasando mal, los vecinos por eso no están pasando, es hoy.
Muy bien, antes hacía referencia, cuando hablaba de esa subvención, Clara Peña, hacía referencia al tema de los mayores.
Sí.
El programa de los mayores, pero eso iba en una moción específica que presentaba también el Grupo Popular, relativa a la creación de un programa específico para los mayores activos.
Sí, el tema con el que nos encontramos a raíz de toda la situación del COVID, y lo hemos visto en los medios, aparte de verlo en nuestras familias, en nuestros amigos, que los mayores están siendo totalmente lo que peor está pasando esta situación. Ya no solamente por el tema sanitario, sino por la soledad tan grande, el problema psicológico tan grande que están teniendo, por cómo tienen que afrontar esta última etapa de su vida, solos, con pocos recursos, sin la familia, sin el calor de los suyos. Y aparte de eso, también los sistemas de cuidado, la alimentación, quién les prepara las cosas. Algunos no quieren que venga gente a casa a ayudarle. O sea, es una situación muy delicada. Y nosotros en Puerto Rosario, aunque es cierto que Asuntos Sociales, la concejala nos explicó lo que están haciendo, que lo que está haciendo es lo mismo que hacían los anteriores y lo que hicieron los anteriores, o sea, no hay nada específico, para esta etapa de COVID-19. Nosotros presentamos esta propuesta pensando en el tiempo que vivimos, porque seguimos reclamando la mesa de trabajo para la situación que tenemos del COVID en general con el ayuntamiento, y la siguen negando y sin sentido. Nos vemos en la obligación de presentar algo para los mayores también, ya que habíamos presentado para las familias con el IBI, para los niños también hemos presentado programas. La situación con la que nos encontramos, no sé si es que no leyeron bien la moción, es que no entendieron que lo que estamos pidiendo es para la situación actual. Y de todos los puntos que les poníamos, que eran cosas concretas para hacer ya, lo único que nos aceptaron fue que cuando se pueda, cuando pase esta situación, haremos programas y proyectos de trabajo. Por supuesto, como nosotros somos partidarios de que lo que podamos conseguir lo cogemos, si eso me lo aceptas ahora, venga, vale, no me voy a pelear aquí contigo 3 horas para que me digas que no, cogemos eso, no te preocupes, que yo haré otra moción donde te pondré las cosas bien detalladas para que entiendas que es ahora, si no leíste claro en nuestra moción que era para este periodo de COVID-19. Lo que nosotros proponíamos, entre otras cosas, era hacer empezar a hacer un acercamiento a los mayores a la informática. Si hace falta, pues darles tablets, que por mucho que digan que es muy costoso, mira, es que acabamos de perder una subvención millonaria, podíamos haberles dado a los niños tablets para los coles y a los mayores también, y empezar a crear cursos, incluso personas que estén sanas, que tengan sus pruebas de libre de COVID, pueden ir a ver a los mayores y reunirse con ellos y enseñarle, mire usted, se enciende así, así se usa su móvil. Usted puede ver a su familia desde su móvil, tiene que hacerlo así. Eso es lo que proponía el Partido Popular. Consideraron que no sé si es que no nos supimos explicar, también puede ser, y al final lo que quedamos es que se harían proyectos después. Por supuesto, vamos a seguir insistiendo porque entendemos que a los mayores no los vamos a dejar.
Y había un programa muy bonito.
Así, Adopta al Abuelo. Sí. Una de las cosas...
¿Sabe que está en marcha? Es que le iba a comentar. Se está repitiendo esto en muchas ciudades de Canarias y muchos pueblos de municipios de Canarias. Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria concretamente, no daba respuesta. Hubo una iniciativa parecida y no daba respuesta. El barrio de Guanarteme se ha organizado y tiene el Adopta
a un abuelo,
¿no? Entonces, bueno, pues cada día le va una persona, se van turnando entre los vecinos. Entonces cada día una persona va y le ayuda a hacer las cosas de la casa. Al día siguiente va otra persona y le saca, otro le saca paseo. Y entonces se van rotando, sí, los vecinos de todo el barrio de Guanarteme, y ya están, no hay rechazo siquiera de aquellos que se negaban a recibir ayuda, que siempre lo hay también, que quieren su independencia, sino que ya se ha normalizado tanto la situación dentro del barrio de Guanarteme como si fuera un pueblo dentro de una ciudad.
Exacto.
Y en este caso, bueno, pues ya es algo normalísimo, que ya los mayores salen acompañados de, sí, de su adoptante, como algo normalísimo, ¿no?
Claro,
pues. Y eso va creando una conciencia social también.
Exacto, y esa conciencia social es la que nosotros queremos crear en Puerto, porque nosotros no tenemos una identidad de ciudad y nos falta identidad de barrio. Y el hacer colaboración de distintas generaciones, que es lo que también proponíamos, es que este proyecto tiene muchas vertientes que creemos que son muy positivas, y colaborar en las distintas, como bien dices, los vecinos del barrio. Al final ese anciano no va a estar atendido por un extraño que viene a su casa que no lo conoce, no, es que va a ser la señora María que vive 3 escaleras más abajo, que viene a ayudar. O sea que tiene muchas cosas positivas a todos los niveles, no es solamente una ayuda directa al abuelo.
Y que hay mucha gente que quiere colaborar, que sabe que está concienciada en el momento tan difícil que vivimos, que quiere ayudar de alguna manera como voluntario en alguna cuestión, y esto también canaliza a todas esas personas que quieren ayudar a su vecino, a su prójimo, a poner su granito de arena para superar la situación en la que vivimos. Y yo, como decía Clara, este tema tiene más trasfondo y más raíces de lo que pensamos. En la sociedad que vivimos, por desgracia, se está produciendo un fenómeno que con el COVID se ha agrandado, pero que ya existía antes, que es el aislamiento, la soledad, incluso eso lleva a la depresión, no solo también de nuestros mayores, que sobre todo nuestros mayores, sino también de mucha gente, de muchas personas. Entonces, es un tema que alguna vez lo hemos hablado, el tema de la soledad, que este proyecto venía a solucionar eso, Y más ahora que, por ejemplo, el centro mayor está cerrado, más ahora que tienen ese miedo y ese temor de poder salir, de poder relacionarse, más ahora que hay muchos, porque a veces pensamos solamente en Puerto Rosario, pero no nos olvidemos que están los pueblos, que están los barrios.
Que no solamente es el casco.
Que no solamente es el casco. Y entonces este programa venía a buscar como esa acción conjunta de resolver esa soledad, de resolver eso, esa implicación, de hacer esas personas que quieren colaborar, darle una canalización para que colaboren y de, como decía bien Clara, crear identidad de Puerto Rosario. Nosotros, siempre cuando me presenté a las elecciones, una de las cosas que me decían es, ¿qué estás también buscando? Y yo creo que Puerto Rosario le falta ese soy de Puerto Rosario, ese orgullo de ser Puerto Rosario, esa identidad como pueblo, como barrio. Tú te vas a Gran Tarajal y tú le preguntas a alguien de Gran Tarajal, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Gran Tarajal. Tienen ese orgullo de ser Gran Tarajal. Te vas a Morrojable y mira que Morrojable ha perdido mucha identidad también, pero hay todavía queda mucha población que dice, yo soy de Morrojable, del Morrojable pesquero, del Morrojable de siempre. Entonces, en Puerto Rosario, cuando tú les preguntas a la gente, ¿tú de dónde eres? Dicen, yo soy de Puerto Rosario. Y dicen, ¿y qué te arraiga Puerto Rosario? ¿Qué te sientes orgulloso? ¿Qué es lo que tiene Puerto Rosario? ¿Cuál es tu identidad? Y yo creo que eso se ha perdido. Y desde el ayuntamiento, este programa y otras cuestiones, tenemos que devolver a esas familias, a esas personas, el orgullo de ser vecino de Puerto Rosario. Y no porque somos capital, sino porque somos pueblo. Porque somos un colectivo unido lo que es el puerto capital, lo que es puerto centro, con los pueblos y los pueblos con los pueblos.
Lo que pasa es cuando te cargas todo el sistema de asociacionismo, cuando te cargas todo el tema del colectivo, cuando vas apagando todo eso, te quedas como único responsable de la dinamización del pueblo. Exacto. El ayuntamiento. Y si tampoco se hace, pues entramos en esa situación, ¿no?
Ahora, Santiago, por ejemplo, mira, nosotros presentamos otra.
Es que hay barrios, perdona, sí. Es que hay barrios que no tienen conexión con Puerto.
Exacto.
O sea, el otro día se le planteaba a la concejala de movilidad y en este caso también en el programa de Adivia, en el que suele venir, sí. Se le planteaba al propio alcalde y ya había una llamada de alguien de Playa Blanca, bueno, ahora mismo un vecino de Playa Blanca, y le planteaba precisamente que Playa Blanca está, la parte más antigua de Playa Blanca, está totalmente aislada, ¿no? Tienes que coger un coche, ya no puedes venir caminando, sí. Entonces tienes que coger un coche pero no tienes comunicación. Es como si viviera fuera de Puerto Rosario, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues eso va haciendo que y la solución es que tendremos que hacer un plan especial, ¿verdad?
Exacto, sí, tendremos que hacer un plan especial.
Y todo se va al...
Pero eso no se arregla con el plan 30, que es lo que estaban vendiendo. Tú dile que a las personas que viven en Playa Blanca, que viven en el Matorral, a los que viven en La Somada... Yo le dije a la concejala, vamos a ver, si usted está poniendo todo el ámbito de puerto... Perdóname que salte de tema,
pero
es una cosa que me preocupa. ¿Cómo le dices tú a la gente? ¿Qué es lo que yo le pregunté? A ver, Lili, por favor, explícame. ¿Qué vas a hacer tú? Como no nos has traído un plano, es para tú visualizar lo que estás diciendo, porque creo que no lo sabe lo que está diciendo. Le han transmitido una idea y ella la transmite a la corporación, pero no tiene claro la trascendencia de eso. Por ejemplo, yo vivo en La Somada y tengo que venir a Puerto. La carretera que hay es el Cabildo. Ahí le pregunté, ¿qué vas a hacer con las carreteras del Cabildo? Porque ella ha puesto a nivel municipal, completo, todo. Pediremos un permiso al Cabildo para que se adapten los tráficos. Pero, ¿cómo? ¿Qué me estás contando?
Lo que es la ciudad.
Que vas a venir de La Somada aquí a 30. Hay caminos que son de Puerto Rosario, propios del ayuntamiento, que no son del Cabildo. Y si le preguntamos, pues tienes que ir a 30. Es de un solo carril. O sea, son incoherencias que piensas. Yo le decía, pues, usa los técnicos, los tienes. Tienes arquitectos brillantes en el ayuntamiento que llevan el plan general y que se encargan de lo que es el funcionamiento de todo Puerto Rosario. No trabajen desde un punto de vista tan puntual de la movilidad. ¿Qué hacemos con el Matorral? ¿Qué hacemos con la Mareta? Que por mucho que queramos decir, nosotros no, pero la corporación dice que eso no es un pueblo. ¿Qué hacemos con la Mareta?
Con los profesionales.
¿Qué pasa? Los
taxistas, los transportistas.
Son cosas que no... De verdad, es como si no supieran cuál es el municipio, qué tamaño tienen, cuáles son sus pueblos. No se puede planificar así. No tenemos una ordenanza de movilidad actualizada. ¿Qué vas a hacer tú, una ciudad 30, cuando no tienes ni la ordenanza de movilidad? ¿No tienes un plan de movilidad? Y me dijo, no, pero no te preocupes, porque me lo está haciendo no sé quién, me lo van a hacer y me lo van a dar gratis. Digo, pero bueno, ¿pero tú qué te crees que es esto? Eso tiene que salir a concurso público y tiene que integrar todo, a todos los agentes. Te tienes que reunir con todos, todos tienen que participar y todos tienen que alegar contra ese documento. Contra o a favor, lo que consideren oportuno, ¿no? O sea, es como un desconocimiento, pero también le veo que está, que tiene una idea romántica y una ilusión. O sea, y por ese lado la comprendo y no... Parece como que estoy yendo en contra de ella personalmente, pero no, en absoluto. Entiendo que ella está haciéndolo con ilusión y con mucha voluntad, pero le falta la realidad técnica que lleva un documento tan complejo como es la movilidad, porque es parte del Plan General de Puerto Rosario, no es una exclusividad.
Muy bien.
Yo creo que, si me permite, que volvemos al inicio de esta entrevista, cuando te decíamos, el problema es que a este grupo de gobierno le falta un proyecto de Puerto Rosario, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el urbanismo, que siempre remarca mucho Clara, en el ámbito del esparcimiento. ¿Qué queremos que sea Puerto Rosario? ¿A dónde queremos que vaya y en qué plazo? ¿En el corto, en el medio y en el largo plazo? No hay un proyecto de ciudad y cada concejal hace la guerra por su cuenta. Yo no niego, como decía Clara, no negamos que tengan muy buena voluntad algunos de ellos, que pongan ilusión, pero así no se hacen las cosas. Las cosas se hacen con eficacia y con eficiencia. Y luego, pues claro, cuando luego te contesta, como dice Clara, no, esto yo ya lo asigno por ahí a alguno. Y yo, que claro, es que al final pasa lo que estamos denunciando también, que pasa en este ayuntamiento, cientos de contratos a dedo que se reparten miles de euros los despachos en este contrato, cuando tendrían que estar sacándose a concurso. Y yo no digo que sea ilegal, porque no es ilegal. Oye, la ley de contratación te lo permite, pero para cosas excepcionales, y se ha convertido en una regla general. Y mientras tanto, lo que hablábamos antes, las ayudas a los autónomos, a las pymes, a los profesionales, pues son 800 euros y a los que les llega. Y eso es lo que no puede ser tampoco.
Bien, yo que me ha tocado esto hace un par de meses estar yendo al Centro de Salud Nuevo de Puerto Rosario, bueno, pues con tanto hablar de comprar terreno, hacerse con terrenos en Puerto Rosario para el pulmón verde, tengo la oportunidad, y como cualquiera que vaya al centro de salud, de ver lo que hay de pulmón verde, aquello que un día Manuel Travieso puso en marcha y se dedicó a plantar cosas ahí arriba, ¿no? Es terrorífico, porque uno llega... Sí. Y aquello no es un pulmón verde, es un pulmón gris, porque están las palmeras secas, los árboles secos, está todo muerto. O sea, no sé si ese es el futuro parque verde que nos quieren implantar, pero vamos, que ni retirarlas, ¿no?
Es un abandono total. Y además, fíjate, hasta tal extremo es abandono, que cuando tú no cuidas urbanísticamente, lo mismo Rosavila, cuando no cuidas los sitios urbanísticamente, no los limpias, el ayuntamiento no hace el mantenimiento y no hace las reparaciones mínimas para que las cosas al final no sea un drama tenerlas que reparar, también se van creando guetos y situaciones donde la gente que no tiene fondos, por ejemplo, en esa zona, se hacen casetas y la gente que no tiene dónde vivir se pone a vivir allí con mucha bola. En Rosavila tenemos un foco de delincuencia tremendo y también tiene que ver con la dejadez del ayuntamiento en no cuidar esos parques, esos jardines, esas calles. El problema del mantenimiento tiene mucha trascendencia, no es solamente limpiar una calle. Si tú abandonas la ciudad, pues al final los colectivos que estén más indefensos, más marginales, van a ir a vivir allí, o con delincuencia se van a meter allí, porque allí es donde están escondidos, donde nadie va a molestarle. Es importante el mantenimiento y...
Hombre, el ejemplo de los hornos del charco es un ejemplo, una obra que iba a ser emblemática... que tenía que estar terminada en el 2018, estamos en el 2020, está sin terminar, ahora vuelven a hacer otro, yo creo que ya van por el tercero o el cuarto modificado, y cuando, como decíamos el otro día, estábamos visitándola, porque los vecinos nos llaman, venir a visitarla, a preocuparse por esta obra, y al final tú dices que cuando vayan a inaugurar esto van a tener que gastarse, lo han dejado tanto, ha habido tanta dejadez, que cuando vayan a inaugurar esto van a tener que gastarse más dinero en rehabilitarlo todo que lo que falta por terminar la obra. O el otro día lo del paseo marítimo, que es una obra que es emblemática de Puerto Rosario, que va a cambiar la fisonomía de Puerto Rosario, que por supuesto cuenta con todo el apoyo del Partido Popular. Es más, en la legislatura pasada, como presidente, fui hasta tres veces a Costa a ver qué pasaba con esa obra que estaba paralizada. Y que por desgracia, la legislatura pasada estaba todo preparado para poder hacerse. Han tardado un año, la han sacado ahora de esta manera, con problemas de accesibilidad, que no cumple accesibilidad, que ahora van a tener durante el proyecto de construcción, van a tener que hacer modificaciones, nos va a costar más dinero, va a producirse más tiempo, más retraso, y que son obras que cambian lo que decíamos antes, que crea identidad, que ayudan a crear comunidad dentro de Puerto Rosario. Imagínense usted lo que sería, somos la única capital de provincia, la única capital de isla que no tiene un paseo marítimo que cruce toda la isla. O sea, váyase usted a Gran Canaria, a Santa Cruz de Tenerife, a La Palma, a Lanzarote, a Recife. Somos la única isla, capital de isla, que no tiene un paseo marítimo que integre toda la costa y toda la ciudad con el mar, y que además eso va a significar oportunidades de empleo, oportunidades de economía, negocios que se pongan en funcionamiento, esparcimiento para las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya llevamos un año de retraso y esperemos y vamos a estar vigilando para que se haga en tiempo y forma.
Muy bien, pues Clara Peña, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y gracias también a Fernando Señat. Hasta otra ocasión.
Aquí estamos.
Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Y a continuación, Marusa Hernández hablará con Tomás Fernández, fiscal, coordinador en la isla de Fuerteventura, sobre algo que ha ocupado estos días y que ha preocupado también, y que parece que se ha resuelto, esperemos que no vuelva a pasar, que es la separación, en el caso de los migrantes, de los hijos de las madres, como si esto fuera la frontera entre México y Estados Unidos. Saludos.
Radio Sintonía.
La radio que te acompaña con la mayor programación local y en directo.